Conflicto, posacuerdo y convivencia. Programa auspiciado por la Vicerrectoría de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con la dirección del profesor Edgar Ramírez Monsalve y la asesoría del profesor Freddy Castrillón Galeano. Invitación plural y abierta a distintos actores y sectores para reflexionar a propósito del conflicto, posacuerdo y convivencia.
Amable audiencia, muy buenas noches. Estamos en el programa Conflicto, Posacuerdo y Convivencia que coordina el profesor Freddy Castrillón y Edgar Ramírez con el auspicio de la Vicerrectoría de la Universidad Nacional sede Medellín. Esta noche nos acompaña el historiador y abogado Jaime Jiménez García, magíster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional con estudios doctorales en dichos temas. Queremos agradecerle a Jaime el estar nuevamente con nosotros y comenzamos a plantearnos temas referentes a lo que habíamos abordado en la sesión pasada respecto a los acuerdos de La Habana y su implementación. Jaime, me parece que has bordeado un tema de gran calado cuando señalas que alguien te dice que estamos viviendo una crisis sobre lo humano, pero igual asumes una analítica frente a lo que es una crisis societal o social. Es cierto, nosotros como generación de pasado tenemos que tender unos puentes para poder conversar con generaciones de futuro. Y algunos de los valores que otrora fueron y refrendaron muchos quehaceres nuestros, hoy posiblemente pueden estar en cuestión. Pero elementos que hacen parte de la condición de pegamento de una sociedad no pueden olvidarse. No puede olvidarse la solidaridad, no puede olvidarse la compasión, el cooperativismo. Yo creo que son aspectos básicos que me parece que también los tocó la guerra. Y no solo la guerra de los subversivos contra o con el Estado, o de este contra sectores de la sociedad civil, porque esta fue una guerra que tocó muchas aristas de la vida social nuestra, sino y principalmente tocó esta guerra los cimientos de la condición civilizatoria nuestra. Es decir, de alguna manera, el hecho de haber estado en la guerra nos inmunizó, nos insensibilizó frente a ciertas situaciones del dolor, ¿sí?, de la condición de la tragedia de los otros. Y creo que eso hay que recuperarlo, obviamente, y hay que establecer una nueva institucionalidad, pero hay que establecer una nueva cultura política, hay que establecer nuevos nexos de convivencia social. Ahí creería que el Estado tiene que tener unas políticas públicas que no solo le brinden seguridad al mundo ciudadano que hoy está con tantos problemas, sino y principalmente que incluya a la sociedad civil. Es que yo creo que parte del olvido a esa sociedad civil y esa exclusión fue lo que nos llevó también a que hoy esa sociedad civil sea tan manipulada por, digámoslo, los medios de comunicación y no sea una opinión pública, sino una opinión pública a lo que se exprese, es decir, una opinión de medios. Entonces uno escucha al señor o a la señora hablando a través de medios de comunicación, sin una racionalidad, sin un análisis de costo-beneficio. Y obviamente, pues, en esto de las clasificaciones y desclasificaciones entre lo bueno y lo malo, pues los malos van a ser quienes estuvieron en contra del establecimiento, hicieron mucho por dejarse calificar de malos, ciertamente, no podemos olvidar eso, pero también se olvida en esto de las negociaciones, situaciones que tienen que ver con, no con el olvido, porque tiene que haber una memoria, tiene que haber justicia, tiene que establecerse un poco lo que en términos políticos se plantea del nunca más o de no repetición en términos de justicia. ¿Cómo creer que en el contexto interno nosotros seamos capaces de establecer una condición, digámoslo, de justicia que permita que los colombianos reconsideremos y podamos convivir como colombianos y como nación?
Profesor Edgar, tu reflexión nos lleva a lo que, es decir, al gran desafío que tenemos los colombianos en torno a cómo entender o cómo construir los pilares de nuestra sociedad, de cómo construir un nuevo pacto político. Eso tiene dos grandes frentes de análisis, o sí, dos grandes universos. El primero, y empecemos por el más inmediato. A ver, necesitamos un país que brinde garantías a todo el mundo. Es decir, cuando hablamos de qué modelo de sociedad vamos a construir, de si lo que vale es un modelo de economía de mercado, una concepción liberal de la sociedad, o lo que vale es un modelo intervencionista, etcétera, creo que el punto de intersección entre ambas concepciones es que el Estado le garantice igualdad de oportunidades a todo el mundo. A partir de ahí, que surjan 1000 escuelas, 1000 flores, como en el pasado se llegó a decir. Es decir, a partir de que nuestros niños tengan su estómago lleno, tengan la posibilidad de acceder a la educación y puedan formarse como ciudadanos y ejercer la creatividad más innovadora en la sociedad, es que, por supuesto, digamos, podrá hablarse sin ningún tapujos de una sociedad liberal. Es decir, que impere el más educado, el más listo, el más emprendedor, el más persistente, etcétera, pero que impere bajo, o digamos que gobierne bajo dos presupuestos. Primero, sobre la igualdad de oportunidades para todos. O sea, que todos arranquemos, digamos, de un mismo lugar con unas mismas condiciones. Y segundo, que en esa lucha, digamos, liberal, en esa lucha en la que, digamos, las iniciativas individuales, la libertad de empresa, todas esas cosas, se supone que va a imperar, que impere respetando las reglas de juego, porque en nombre del liberalismo yo no puedo aplastar a otros, en nombre del liberalismo yo no puedo que una sociedad tenga segmentos tan grandes en la pobreza absoluta, yo no puedo pretender hablar de igualdad y de libertad con otras personas que lo tienen todo de entrada. Entonces, digamos que ese es como el primer gran universo que hay que tener en cuenta para construir una nueva sociedad. Y el segundo gran universo que nos hace falta a los colombianos para tener una cultura política distinta es entender la magnitud y la complejidad de nuestro conflicto. Es decir, este segundo universo lo miro como en retrospectiva, pero también, por supuesto, en clave actual. Entonces, ¿qué ha pasado con el conflicto colombiano? El conflicto colombiano tiene tres componentes. Tiene un componente histórico muy fuerte, es decir, nosotros vivimos un conflicto en algunos aspectos típico del siglo XIX, es decir, en los conflictos del siglo XIX, en las guerras civiles del siglo XIX, tanto en Colombia como en América Latina y en Europa, se estaba luchando por implementar el Estado de Derecho. A ver, entendámonos. Aquí Estado de Derecho se entiende como la capacidad que tiene el Estado de hacer respetar la propiedad a los ciudadanos. O sea, recordemos que antes de la Revolución Francesa, los únicos que tenían derecho era una sociedad muy segmentada, muy fraccionada, es decir, habían estamentos muy definidos y el único derecho a la propiedad era el derecho de los nobles. Entonces, lo que hace la Revolución Francesa es decir, no, este nuevo Estado le garantiza a usted ciudadano que si usted consigue propiedad vía trabajo, vía lo que sea, yo Estado le garantizo a usted la propiedad. O sea, Estado de Derecho y Estado que defiende la propiedad viene a significar más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que del Estado de Derecho, es decir, de ese Estado que defiende la propiedad, al Estado que garantiza las libertades políticas, hay un paso, es decir, están íntimamente unidos. Defensa de la propiedad y defensa de la libertad política y de las libertades ideológicas y de expresión, etcétera. Esas son, digamos, las bases de las reivindicaciones políticas del siglo XIX. ¿Qué ha pasado? Que en Colombia a muchísima gente no le han respetado su propiedad, es decir, desde la época de Jorge Eliécer Gaitán, recordemos que cuando Gaitán protagonizó la Marcha del Silencio en febrero de 1948, él le pedía al gobierno de Mariano Espina Rodríguez que por favor no siguieran matando a los campesinos, iban ya 14.000 campesinos asesinados, bueno, eso ya pues, los historiadores lo han probado de sobra. Entonces, en esos momentos Gaitán le estaba pidiendo al Estado que actuara como un Estado de Derecho, es decir, que le garantizara la vida, la propiedad y la libertad ideológica a esos campesinos que mayoritariamente en las zonas cafeteras los estaban matando y les estaban quitando la tierra. Entonces, desde ese punto de vista, el conflicto colombiano sigue siendo un conflicto decimonónico, porque esta ley de restitución de tierras que muchas personas no quieren aplicar y que incluso amenazan hasta de alzarse en armas en contra de la restitución de tierras. Es decir, son sectores que se quieren quedar anclados en el siglo XIX y que a partir de la guerra y del conflicto armado quieren seguir pescando en río revuelto y quieren seguir siendo compradores de buena fe después de que ha habido una masacre horrorosa y dantesca en determinada región. Entonces, ahí estamos en el siglo XIX. Pero también nuestro conflicto tiene un componente de Guerra Fría, es decir, la Guerra Fría entendida como la lucha entre dos proyectos de sociedad, uno que defiende la libertad de empresa y el capitalismo y otro que defiende la socialización de los medios de producción y el comunismo. Entonces, se dirá, no, es que eso ya es historia patria, eso es cuestión del pasado, aparentemente, pero ocurrió, creo que ustedes se dieron cuenta, algo muy curioso la semana pasada, cuando le preguntan a una señora del Centro Democrático Senadora que opina de que la ONU sea el garante, la veedora de la entrega de las armas, y la señora dice, es que yo no estoy de acuerdo con la ONU porque es que allá participa la Unión Soviética. Esta señora se llama, es María Fernanda Cabal. Entonces, esta señora sigue pensando, digamos, en vía de Guerra Fría, en clave de Guerra Fría, porque para ellos la posibilidad de que la totalidad de los ciudadanos tenga el mismo punto de partida, el mismo paquete de oportunidades para que ejerza una ciudadanía y una libertad plena en lo económico, no les gusta. O sea, a ellos les interesa que haya mucha gente pobre, mucha gente sin posibilidades, para que efectivamente el puñado de personas que se han conservado en el poder durante mucho tiempo sigan teniendo ellos solos siempre las posibilidades y el grueso de la población no lo tenga. Y fuera de eso, el conflicto colombiano tiene el conflicto inherente a la realidad que hoy, de la cual hoy no podemos escapar, y es la globalización. Globalización entendida como esa expansión del capitalismo como unas relaciones sociales o como un modo de producción que prácticamente ha invadido la totalidad del planeta y que hace de que los actos más elementales que como seres humanos, hacemos cotidianamente tienen alta relación con lo que ocurra en el resto del planeta. Es decir, si en el momento en que yo me levanto de la cama y, por ejemplo, me cepillo los dientes, esa pasta de dientes tiene un contenido altamente internacional. Si me coloco una gorra, esa gorra fue hecha en Bangladesh, fue comercializada por otras vías en otros países. Es decir, esa gorra o esa pasta de dientes es resultado de todo un entramado económico y político en el cual está interviniendo prácticamente toda la humanidad. Entonces, esa globalización tiene cosas tan particulares como el enorme control que en estos momentos tienen las élites, es decir, tiene el establecimiento, sea colombiano o el que sea, para medir nuestros actos. Es decir, por ejemplo, creo que ya lo sabemos todos, y quizás alguno nos llegó por internet, quizás, no sé si a ustedes les habrá llegado, las fotografías que toman de las grandes manifestaciones son fotografías, digamos, de gigapíxeles. Entonces empieza uno a darle el clic a la foto y encuentra uno, es decir, la cara de cada uno de los participantes en la manifestación multitudinaria. Es decir, ve uno a la muchacha que se está comiendo un helado, al muchacho que está leyendo un boletín, a alguien que tiene la gorra medio torcida, digamos, con todas las señales, con todos los detalles de cada una de las personas. Es decir, estamos en una situación donde tienen, respecto a los ciudadanos, existe un control absoluto, no digamos que absoluto, pero casi absoluto, de lo que hacen en su vida cotidiana. O sea, y ni hablemos de los mensajes que manda por WhatsApp, ni hablemos de los correos electrónicos que le llegan, ni hablemos de lo que nos ha dicho este señor Juliana Sánchez, no recuerdo quién, que dice que ya está por medio de los electrodomésticos más sencillos de nuestras casas, nos pueden estar espiando. Entonces, esas tres realidades, ese pasado que nos persigue de conflicto político decimonónico, esa Guerra Fría que no nos abandona, esa lucha entre capitalismo y comunismo, y esa realidad tan dura, a veces tan genial, a veces tan dramática de la globalización, hace que nosotros los colombianos tengamos que saber, digamos, superar lo del pasado y ponernos al orden del día en los desafíos que la humanidad y nosotros como país nos tenemos que, digamos, tenemos que resolver.
Muy interesante la reflexión que acaba de hacer el profesor Jaime con relación al análisis que hace tanto histórico de larga duración como el coyuntural y el momento en que nos encontramos, de las dinámicas que hay desde el punto de vista que ha generado la globalización. Podríamos decir que ese momento en el cual el gobierno colombiano toma la decisión de hacer un cierre como mandato constitucional también pero como propuesta política donde el presidente actual, desde su primer gobierno, inició y tomó la decisión de cerrar este conflicto. Un conflicto que tiene todo un pasado, un conflicto que se puede decir que en toda la región se considera como el último conflicto por cerrar, donde toda América Latina tiene una tendencia hacia la integración de sus economías transnacionales y donde ya Colombia entra a la OCDE, muy posiblemente, pero que ha hecho toda la carrera para entrar a la OCDE y que viene con una calificación de grupos terroristas de los cuales ya han sido retirados las AUC, y viene el trámite posiblemente con la FARC y posteriormente con otros grupos como puede ser el ELN, y que es un cierre en que el gobierno nacional tomó la decisión actual de cerrar este conflicto. ¿Cómo lee usted esa decisión de Colombia en todo el contexto regional de pasar la página, de volver Colombia en todas unas contradicciones de una economía liberal, con todas las contradicciones que tiene de las ausencias que tuvo institucionales del Estado en una sociedad tan fragmentada y una sociedad tan inequitativa, cuando se miran todos los indicadores del Gini y todas las concentraciones que hay de riquezas y con toda la desproporción que hay para esta competitividad a la cual se está apuntando Colombia? O sea, yo cierro el conflicto, hago la negociación con estos grupos, pero también hacia dónde va Colombia y con el pasado que tiene.
Yo diría que Colombia está en vía de articularse al mercado global. A ver, es decir, el capitalismo salvaje tiene una ventaja, y es que da ganancias inmediatas a quienes tienen la sartén por el mango. Maravilloso. Es decir, el capitalismo salvaje tiene un grupo de matones que van a hacer una masacre, desplazan la gente y luego montan una producción minera, y las grandes multinacionales ganaron, pero tiene un grave problema, y es que genera mucha inconformidad social. Es decir, los conflictos sociales se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo terminan. El de Colombia empezó en 1950, por lo menos, seguro que antes, pero hablemos de esa cifra, de esa fecha, como porque ya es un punto común, y mire hasta dónde ha llegado. Entonces, si Colombia quiere participar en estas organizaciones internacionales, tiene que por lo menos garantizar cierta seguridad jurídica a los inversores. O sea, porque si una empresa española, por ejemplo, va a montar un tour, o sea, una gira turística por el Amazonas o por los llanos orientales, no puede estar sujeta a que un grupo de personas, sean guerrilleros, sean bandidos, sean los que sean, secuestren a los turistas y pidan rescate por ellos. O sea, es decir, el capitalismo necesita de seguridad jurídica. O sea, el capitalismo salvaje a la postre genera tal cantidad de problemas que hace inviable, como lo decía en el pasado programa el profesor Edgar, hace inviable incluso al mismo capitalismo. Entonces, se necesita un país en paz para que, desde el punto de vista de la racionalidad capitalista, Colombia, digamos, las riquezas colombianas puedan ser explotadas por todo el mundo, extranjeros, nacionales, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, creo yo que un sector importante de las élites colombianas, un sector importante de los intereses extranjeros, le están jugando a la solución política, porque no pueden perpetuar eternamente tal inestabilidad, tanto para los colombianos como para los posibles inversores. Desde ese punto de vista, creo que, digamos, que es una apuesta que los sectores de punta del capitalismo colombiano, digamos, le están jugando a esa solución política. ¿Quiénes no le juegan a la solución política? Los sectores emergentes que están acaparando tierra, es decir, que han hecho del capitalismo extractivo, de esos sectores primarios de la economía, su vía de acumulación del capital, y son los que no quieren justamente esa solución política, porque a la hora de competir en un contexto internacional, ellos están atrasados. Es decir, intentó ampliar. O sea, los grandes grupos económicos colombianos están invirtiendo en Centroamérica hace mucho tiempo. O sea, ya incluso he hablado, no, eso, voy a hablar, esto sí lo voy a hablar como un ciudadano en una cafetería. He oído que incluso en algunos sectores hasta hay inversiones en Estados Unidos. Por ejemplo, sé que en el ramo, por ejemplo, del cemento ha habido un gran desarrollo de la economía colombiana. Entonces, los grandes grupos económicos ya están compitiendo en el capital extranjero. O sea, ellos ya digamos, se han actualizado desde hace tiempo. Pero estos otros sectores que están es acumulando tierra, acumulando ganado, entre otras, claro, ellos van van atrás de la dinámica de la globalización y del capitalismo. Entonces, claro, si su vía de acumulación del capital, lo repito, es el capitalismo salvaje, es decir, es mantener el conflicto, claro, por eso ellos no están de acuerdo en que efectivamente se dé una solución política al conflicto. ¿Se convertirá esa contradicción entre élites en una contradicción seria? Eso está por verse. Es decir, síntomas puede haber. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con este fiscal anticorrupción, lo que ha ocurrido con Odebrecht. O sea, esas cosas no las podemos desligar de lo que ocurre fuera. Recordemos que Odebrecht, es decir, los artífices del destape de toda esa olla podrida de Odebrecht fue el FBI. O sea, es decir, son intereses extranjeros los que de alguna forma están incidiendo. Habría que ver hasta qué punto, digamos, de manera calculada. Creo que sí, porque esa gente no mueve un dedo. Sí, o sea, qué tontos no son. Pero mire, por ejemplo, que este fiscal anticorrupción lo descubrieron y le armaron todo el cuerpo del delito fue en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, sí que desde afuera están monitoreando lo que está ocurriendo en Colombia, porque a la larga una acuerdo de paz, una paz estable y duradera, le sirve muchísimo al capitalismo, pero visto como, es decir, o sea, pero el capitalismo global, entre comillas, podríamos decir al capitalismo serio, y no al capitalismo salvaje, no al burgués que quiere seguir utilizando la masacre y el exterminio para acumular miles o millones de hectáreas en ese sentido.
De acuerdo a las reflexiones que nos has hecho respecto a la pregunta que te hace el profe Freddy, y en donde entra ese concepto de la globalización, haciendo la diferencia entre un capitalismo ortodoxo y un capitalismo salvaje, ¿creerías entonces que justamente un blindaje o un seguro que tendrían los acuerdos de La Habana iría con los apoyos de un capital internacional que incluso por vía de organismos y organizaciones, entre ellas ONU, OEA, podrían, digámoslo, frenar cualquier intento de vuelta a la guerra o de no cumplimiento de los acuerdos? Y te lo digo porque en esa condición de globalización hay un elemento que está jugando una dinámica que no solo toca asuntos de conflictos armados, sino que toca asuntos que tienen que ver con problemas de la institucionalidad, entre ellos el caso de la corrupción que señalas, y que me parece que se va a convertir cada vez en un problema mayúsculo para ciertos sectores de las institucionalidades nacionales o de los estados nacionales, en donde ciertos conflictos tomarían el carácter de internacional, en tanto ya no solamente podemos hablar de un capital vernáculo, un capital nativo, sino que está francamente articulado a intereses de las multis y de las transnacionales. En ese orden de ideas, pues encuentro que ese razonamiento que haces lleva a que prácticamente pues confiemos más en esa intervención externa que en un movimiento interno de fuerzas y de grupos que podrían frenar cualquier intento de la vuelta atrás de los acuerdos de La Habana.
Edgar, creo que en tu misma reflexión indica la respuesta. Por supuesto que los principales responsables de lo que ocurre en Colombia somos los colombianos. En ese sentido, la exhortación que haces tácita en cuanto a las fuerzas y actores que se tienen que movilizar en el país para hacer respetar esos acuerdos, claro, yo diría que eso es fundamental, y sin eso los actores externos no tienen de dónde pegarse, porque si aquí la ciudadanía es apática o le importa un pepino el rumbo que tome esto, los de afuera no van a poder hacer nada. Pero en la medida en que exista una sociedad civil organizada, proclive a ese nuevo pacto social que se va a derivar de los acuerdos de paz que se han firmado y los que se habrán de firmar, por supuesto que hay sectores que prácticamente que con un abrir y cerrar de ojos van a frenar estos actores que están impidiendo el desarrollo de una solución política al conflicto colombiano.
Queremos agradecerle a Jaime Jiménez García, al profe Freddy Castrillón y a ustedes, amable audiencia, el haber estado con nosotros. Les deseamos muy buenas noches.
Conflicto, posacuerdo y convivencia. Programa auspiciado por la Vicerrectoría de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con la dirección del profesor Edgar Ramírez Monsalve y la asesoría del profesor Freddy Castrillón Galeano. Invitación plural y abierta a distintos actores y sectores para reflexionar a propósito del conflicto, posacuerdo y convivencia.